Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura, en una presentación de Al Oído.
Nos prometió usted ayer de mar que para hoy nos tendría noticias sobre el famoso proyecto de reforma a la salud que tiene más de 200 artículos. ¿Qué hay de sustantivo en eso? ¿En qué consiste? ¿Cómo nos van a dar mejor salud con 200 y tantos artículos? ¿Eso para dónde va? Algunos dicen es que no hay ambiente. Parece que el Congreso no le va a jalar a la reforma a la salud. ¿Por qué, de mar?
Pues, doctor Fernando, tremendo ha resultado intentar revisar ese extenso artículo de reforma a la salud que presenta el gobierno de Gustavo Petro, que tiene, al parecer, y digo al parecer porque esta es una versión que presentaron para el 30 de enero, 229 artículos. Y bueno, voy a tratar de hacer un breve resumen muy ejecutivo de lo que dice esa reforma a la salud. Lo primero es que la salud, el nuevo esquema de salud en Colombia, empezará por ser un sistema de salud preventivo, es lo que ha dicho Gustavo Petro. Petro ha enfatizado en que la salud no puede ser un negocio y que los ciudadanos tienen derecho absoluto a recibir el beneficio en el sistema, por lo cual se creará una especie de comisiones de médicos de visita en casa. No sé de dónde va a sacar una serie de médicos, que serán un poco más de 10.000, según lo que él mismo había dicho, para que visiten a los hogares colombianos y vayan a revisar a ver quién tiene qué enfermedad y asimismo lo pueda recetar o pueda prevenir problemas de salud en el futuro. Él dice que la clave está en la prevención antes que en la atención que tenga que recibir la persona cuando ya está enferma. Se crean, obviamente, instituciones, como por variar. Uno de los primeros temas es la creación de la Comisión Intersectorial Nacional de Determinantes de Salud, que debe iniciar trabajo 30 días después de que se sancione la ley. Y esa comisión va a buscar establecer la inversión para actuar en cuanto a las 15 determinantes de salud dentro de lo que hay: acceso al agua potable, disponibilidad de alimentos y acceso al transporte, entre otros. Va a haber un sistema que propone crear el Fondo Único Público para la Salud, con una persona jurídica de carácter público, administrado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social, ADRES, con presupuesto, administración y dirección y personal propios. Más burocracia, por supuesto.
O que desaparecen las EPS.
Voy para allá. Espéreme ahí. Adscrito, por supuesto, al Ministerio de Salud, a la señora Carolina Corcho. Ese fondo adscrito al Ministerio de Salud va a tener una junta directiva, una persona que lo va a administrar y va a ser vigilado por la Superintendencia de Salud. Respecto de temas neurálgicos, como el que usted me acaba de mencionar, ¿qué va a ocurrir con las EPS? Pues está, para mí, absolutamente claro, y lo estaba revisando, de hecho, hace unos minutos, y me parece que no hay duda a ello. Pues lo que plantea en el artículo 164 del borrador de reforma, que se los puedo compartir en breve a todos nuestros oyentes a través de las redes, es lo siguiente, leo lo siguiente, parágrafo segundo. Culminados los términos de la vigencia del periodo de transición, las funciones referentes a las entidades promotoras de salud, EPS, o entidades administradoras de planes de beneficios, EAPB, quedan derogadas ante la no continuidad de la existencia de estas figuras.
Ah, bueno, listo. Eso era lo que queríamos saber. Eso está claro. Y de mar, magnífico.
Una perlita que me preocupa más todavía. Es que este texto es demasiado largo, doctor Fernando, y cosas que se ven. Pretende el gobierno Petro convertir en empleados públicos a todo el personal de la salud en Colombia. No dicen de dónde va a salir el dinero para poderle pagar a todo el sector salud, convirtiéndolos en empleados públicos en el país.
Desaparecen las clínicas privadas y los hospitales privados. Los hospitales que no son del Estado, que son de fundaciones, los hospitales que funcionan, la Fundación Cardioinfantil, pues los hospitales de Bogotá, muchos de los hospitales importantes son privados. Entonces desaparecen.
Sí, crean la categoría de trabajadores estatales de la salud, empleados del sector público que van a ser de libre nombramiento y remoción. No sé hasta qué punto eso tenga alguna estabilidad laboral, creo que muchos la tienen en el sector privado. Pero evidentemente, a nuestra interpretación y lo que les leí porque no quería interpretarlo, a nuestro juicio efectivamente se elimina la CPS una vez entra en el periodo de transición, que será un periodo de 2 años para implementar este sistema que es una especie de salud comunitaria.
Las CPS y los hospitales privados y las clínicas privadas. Y todos pasan a ser clínicas y hospitales del Estado. ¿No? Muy buena.
Todo el proyecto está todo inclinado a que las cosas sean estatales 100%, claro.
Ah, bueno, maravilloso, maravilloso. De manera que tenemos un sistema de salud que es motivo de admiración en muchas partes. Usted tiene una ciudad como Bucaramanga, por ejemplo. A Bucaramanga hay una gran cantidad de turismo, entre comillas, de gente que viene a buscar salud en los excelentes centros de salud de Bucaramanga, que no son entidades públicas, que son entidades privadas, que son fundaciones. Esas desaparecen y pasan a ser manejadas o por el gobernador o por el alcalde o por quien quiera que sea. Adiós, salud en Colombia.
Adiós. Don Hernando Bejarano es uno de nuestros oyentes a esta hora en Facebook. Don Hernando, lo estoy leyendo. Me dice, Demar, eso se llama Misión Barrio Adentro, que fue lo que llegó a Venezuela. Ese sátrapa de Hugo Chávez, compuesto por médicos cubanos, y fue un total fracaso. Un buen romance, destruir para traer la ruina al servicio de salud. Misión Barrio Adentro. Y don Hernando me recuerda, doctor Fernando, que el gobierno Petro prometió, entre otras cosas, universidades en todos los departamentos y cabeceras municipales. Y esa también se llama Misión y le tienen por nombre Misión Sucre, que es la idea de, supuestamente, de construir universidades en todo el país, educación gratuita y continuada para millones de colombianos.
¿Será que esos 10.000 médicos que van a ir por las casas dándole salud a la gente o dándole medios para que no se enferme van a ser cubanos?
Hemos ayer mismo preguntado, vamos a ver cuándo nos contesta el Ministerio de Salud, cuál es la planta de personal de la salud en Colombia, sus nacionalidades, el sector en el que se desempeñan, porque pues debe haber un registro de personas que estén prestando el servicio. A ver qué nos encontramos ahí, porque queremos saber eso. ¿Nos van a traer médicos cubanos para prestar el servicio?
Bueno, lo hicieron en Venezuela. El resultado final es que la gente se muere en Venezuela. Y se muere y para no morirse sale corriendo de Venezuela. En fin, de manera pues que eso es lo que tenemos. Y le está haciendo reparos inclusive un ministro de Estado, Alejandro Gaviria.
Ha ocurrido algo bien especial. En el Consejo de Ministros que se llevó a cabo ya hace más de 8 días en la ciudad de Pasto, el presidente Petro se reunió con sus ministros para analizar lo que estaba ocurriendo pues, en el departamento de Nariño, afectado por el derrumbe de Rosas, que lo incomunicó con el resto del país. En medio de la reunión, la señora Carolina Corcho presentó a los compañeros de gabinete lo que sería la reforma a la salud. La escucharon de manera atenta, pero hubo alguien que no estuvo cómodo durante toda la presentación y levantó la mano y pidió que por favor le dejaran hablar, que él tenía unas consideraciones para presentar. Esa persona es nada más y nada menos el exministro de Salud y actual ministro de Educación, Alejandro Gaviria, quien ha dicho absolutamente de todas las formas que ese esfuerzo de reforma que está pretendiendo el gobierno en estos momentos puede ser un retroceso enorme y puede acabar con un sistema que, si bien no es perfecto, funciona bien y es uno de los mejores calificados en América Latina. En Colombia casi el 70% de los ciudadanos cree que el sistema es bueno. Realmente el porcentaje de personas insatisfechas es muy poco porque hay un término medio donde la gente dice, bueno, no es tan bueno, pero tampoco es malo. Pues muy bien, Alejandro Gaviria tomó la palabra, presentó unos reparos a lo que sería el proyecto de reforma a la salud. Por supuesto, él dice que esto es una estrategia extraña, que él no entiende cómo pueden tocar o tomar de esa manera el sistema de salud. Da a entender en su declaración en medio del Consejo de Ministros que pareciera que quienes están detrás de la reforma no entienden la dinámica que debe tener el sector. Por lo mismo, pues ha planteado todos los reparos, reparos que según nos cuentan al oído, fueron respaldados en alguna medida por 2 ministros más. Cecilia López Montaño, y por José Antonio Ocampo, los ministros de Agricultura y el de Hacienda. Así que las cosas no son sencillas. Nos cuentan que Petro suele escuchar a sus ministros, pero poco responde. Él simplemente escucha. Y no hubo mayor reacción frente a lo que dice.
Muy bien. Se trata de estatizar el servicio de salud. Vamos directo al grano. Se trata de volver público la parte que es privada y que son servicios de salud supremamente eficientes. ¿Cuántas son las clínicas? ¿Cuántos los hospitales? Piense nomás en los de Bogotá. Piense en los que están al norte de Bogotá. Son entidades privadas, sin ánimo de lucro algunas, fundaciones como la Fundación Santa Fe, que pues es un punto de referencia importantísimo, la Fundación Cardioinfantil, y siga. La clínica de la calle 85, ¿cuál es su nombre?
¿El Country?
La clínica del Country, es una institución de derecho privado, entonces ahora la quieren convertir en una institución pública y eso va a traer consecuencias gravísimas porque hay que prevenir y no dejar que la gente se enferme. No, maravilloso. Si uno previniendo y haciendo deporte y cuidándose no tuviera nunca problemas de salud, pues ese sería la panacea y ese sería el invento del siglo, que la gente no se enferme. Pero es que la gente se enferma. La gente se enferma y hay que llevarla a un hospital y hay que llevarla a una clínica y la salud se refiere a eso. Y para eso estudian los médicos, para saber cuáles son las enfermedades y cómo se tratan y cómo se corrige el problema. Pero pues el problema existe. Nos van a llenar de médicos cubanos. Ese es el resumen de las cosas. ¿Quién sabe cuántos supuestos médicos cubanos o de los que quedaron ya cesantes en Venezuela, porque en Venezuela ya no hay con qué pagarles, salvo con la cocaína colombiana, entonces nos los van a mandar para acá, o van a venir directamente desde Cuba, quién sabe con qué grado de preparación, médicos cubanos. No tenga duda ninguna.
Hace dos días el Ministerio de Salud programó una reunión para presentar las líneas generales de la reforma, que realmente si usted ve eso, entiende para dónde vamos, que es lo elemental, pero no tiene idea de cuál es el articulado. A esa reunión se invitó a los senadores y representantes de las comisiones séptimas del Senado, del Congreso de la República. Hubo algunos miembros de unidades de trabajo legislativo escuchando y viendo la presentación, que resultó realmente vergonzosa. Nos dimos a la tarea de revisar esa presentación, que tiene un poco más de 30 y tantas páginas, y encontramos que había prácticamente plagio directo de algunas de las gráficas y de algunos de los puntos que había tocado en algún momento una presentación que se hizo sobre el sistema de salud en el Ecuador, más otros documentos que pertenecen a algo que se llama Risalud. Redes entre todos. Y ahí está prácticamente lo mismo que nos plantean, con unas imágenes realmente increíbles. O sea, esto parecía hecho con Windows 95, una presentación muy chambona, hay que decirlo, muy chambona, que dejaba más preguntas que certezas. Y bueno, presentaron eso, no fue, mire usted, el ministerio pensó que se iba a llenar de congresistas, pues claro, la presentación del proyecto, no. Realmente muy poca asistencia a esa reunión del Ministerio de Salud, lo que no resultó bien y por lo mismo, al parecer, lo que nos cuentan es que ya se bajaron del bus, no van a presentarla con mensaje de urgencia como se había planteado hace tan solo 3 días, a principio de semana. Se dijo que iría con mensaje de urgencia, lo que nos dicen es que ya no irá con mensaje de urgencia para presentarla en extras ahorita en el 6 de febrero.
Bueno, muy bien. Esa pues es la reforma de la salud, la reforma de las reformas. Volverla pública, traer los médicos cubanos, pero entendamos, por Dios, ¿por qué somos lentos en entender las cosas? Y entonces la salud preventiva. Van a ir los médicos cubanos de casa en casa diciéndole a la gente qué tiene que hacer para no enfermarse. Bueno, pero si me enfermo, porque es que me enfermo. Y por eso los hospitales están llenos, y por eso hay epidemias, y por eso hay apendicitis, y por eso hay infartos, y por eso pues hay lo que hay. La gente se enferma. ¿Cómo la curan?
Don Oscar Vélez nos dice, doctor Fernando de Mario Oyentes, soy ciudadano colombo-americano, les digo, nada se compara con la salud en Colombia. Acá se usa una mafia rara y costosa. Allá en Colombia mi familia está muy bien atendida en el actual sistema de salud.
Bueno. No hay duda ninguna. de cobertura prácticamente al 100%. Es un sistema bueno que desde luego tiene imperfecciones que podrían ser corregidas y modificadas, pero para eso no se necesita una ley de 230 artículos. Que sean más eficientes los hospitales, que sean más eficientes los médicos, que trabajen mejor las enfermeras. Todo eso es posible. Todo eso es posible. Díganlo. No, nos quieren llenar de médicos cubanos. Quieren convertir en públicas instituciones privadas que son un modelo, modelo. Las de Bucaramanga, las de Medellín, los hospitales de Medellín, los hospitales que hay y los centros de salud que hay en Cali, lo de Bogotá, lo de la costa atlántica. Bueno, entonces a llenarlo de médicos cubanos y de empleados públicos. Esa es la reforma a la salud. Hay 19 alcaldes de Nariño que tienen preguntas sin respuestas, de mar.
Pues hay 19 alcaldes en el departamento de Nariño que están diciendo qué pasó con el gobierno. Nos hablan de ayudas, nos hablan de inmediatez y nada de eso se ve. Lo cierto es que hay un corredor vial que le llaman como el corredor de la muerte que comunica a Nariño con el Putumayo y es de una dificultad enorme la carretera. Hemos visto cómo se ha ido la banca en algunos tramos y realmente no resiste, o por supuesto, camiones de carga ni cosa por el estilo. Se ha logrado habilitar nuevamente la carretera alterna que se estaba utilizando entre el Cauca y Nariño. Esa carretera tiene enormes dificultades. Es una trocha prácticamente. Se ha dicho que no pueden viajar por allí vehículos de más de 3 toneladas, lo que hace imposible prácticamente.
3 toneladas es una camionetica.
Una camionetica normal, sí.
Una camionetica.
Sí. Ni busetas, ni buses, y mucho menos tractomulas o camiones con carga pueden pasar por allí. Bueno. Así que por ahora hay tránsito, pero más grave todavía, doctor Fernando. El gobierno Petro prometió que en menos de 15 días, después de ocurrir la tragedia, esto es por allá el 10 de enero, tendría lista la ubicación para los damnificados de Rosas en el departamento del Cauca. A hoy, lo que dicen estos damnificados es que no están recibiendo oportunamente las ayudas humanitarias, que además los auxilios permanecen guardados con riesgo a que productos de alimentos se puedan dañar, que los kits humanitarios están en un recinto municipal, mientras algunas familias llevan una semana inclusive sin recibir ayudas y viven de la caridad. No los han ubicado, no les llegan las ayudas y el gobierno parece que ya se olvidó del asunto.
Bueno, en fin. Rosas Cauca parece que sí están trabajando muy intensamente en la variante. Esa variante se demora todavía, vamos a ver cómo funciona, porque una variante para camiones de 40 o 50 toneladas no es una obra cualquiera, es una obra gigantesca. Vamos a ver eso cómo termina, pero por lo pronto Nariño sigue incomunicado, el sur del Cauca también, y las cosas están viniendo por Quito o por mar a Tumaco y de Tumaco hasta Pasto. ¿A qué costo? ¿A qué costo? ¿A qué precio?
El precio se calcula, doctor Fernando, en un sobrecosto de los productos del 40%, nos lo comentaba ayer Alina Constanza Silva.
Muy bien, un 40% más de costo. ¿Y de dónde están sacando la plata los nariñenses, los pastusos, los de todo el sur del país? Son cosas que pasan. Y cuidado con la reforma a la salud. La quieren estatizar, quieren acabar las entidades privadas, las clínicas y los hospitales. Dios nos tenga de su mano. Dios nos tenga de su mano. Y nos quieren llenar de médicos cubanos. Los médicos, la misión de barrio adentro, la de Hugo Chávez, se la quiere traer Petro para acá. Y a lo mejor ese fue el sentido de la visita de la señora Alcocer a Maduro. ¿Quién lo sabe? Eso ya pues es una pura imaginación de parte nuestra. En fin, queridos amigos, estos son temas, asuntos de la mayor gravedad de Colombia y del mundo que les estábamos trayendo a ustedes por la hora de la verdad que se despide hasta mañana a las 6:00 a.m. Nos puede oír en cualquier hora del día, ¿no es cierto, Emar?
Sí, señor, a través de YouTube y a través de nuestros sistemas de podcast. Y por favor, compártalo a través de su WhatsApp.
Muy bien. Gracias a los muchos miles de personas que nos oyeron en directo en esta primera transmisión o en esta transmisión de la Hora de la Verdad. Y ahí sigue pendiente para ustedes el día entero. Hasta mañana. queridos amigos, cuando estaremos de regreso, Dios mediante.
La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Asesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad.